Ser podcast.
Tramo final del larguero de hoy, pendientes de esa eliminatoria entre el Congo y Jamaica. Creo que está en la prórroga ya, ¿no?
Sí, va a empezar ahora mismo la prórroga en Guadalajara, México, obviamente.
Guadalajara, México.
Está jugando Bacambo, el del Betis, Van Bissaka, el del West Ham. En Jamaica, pues sinceramente no conozco a ninguno. Lo conocerán Axel Torres, Aritz y Bruno Alemán. Bueno, que acaba de empezar la prórroga, Congo-Jamaica. De aquí va a salir un billete para el Mundial, para completar el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Bueno, hablamos también de la segunda división, pendientes de ese partido. Uno de los partidos de la jornada era el que se ha disputado en Zorrilla entre el Valladolid y el Cádiz, y no porque los dos equipos estén bien, sino los dos equipos por escapar de la zona peligrosa de la tabla. José Ignacio Tornadijo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Y ha ganado, y bien, el Valladolid.
Sí, se había establecido casi, no como una final, pero sí como un partido importantísimo para los dos, para escapar, porque el Zaragoza estaba a 3 puntos del Valladolid, porque el Cádiz estaba 2 puntos por encima de los blanquivioletas, y lo cierto es que el Valladolid ha sido muy superior al Cádiz, sobre todo en la primera parte ha jugado muy por encima del equipo de Sergio y ha conseguido 2 goles, primero Chucky y después Iván Alejo de cabeza, estableciendo ese 2-0, que ya ponía las cosas muy de cara para los hombres de Escrivá. En la segunda mitad el Valladolid quizá controlado un poquito más, sin arriesgar en exceso, pero también ha tenido alguna ocasión de ampliar la cuenta, como ha hecho al final con ese tercer tanto de Chucky, y en el Cádiz muy poco, muy flojo el equipo andaluz, que lleva de los últimos 12 partidos solamente ha ganado uno y ha empatado uno, ha perdido 10, es decir, son unos números realmente terroríficos los que acumula el conjunto gaditano, y la imagen que ha dado hoy en Zorrilla pues no da pie al optimismo, así que en principio el Valladolid paso importante hacia adelante antes de ir a León el sábado, y el Cádiz que parece en caída libre.
Nos escucha un ex del Cádiz hoy en el Valladolid que ha ganado en el partido. Hola Iván Alejo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Buenas noches.
¿Qué tal estás, hombre?
Bien, bien, en casita ya descansando. Ha sido un día bonito, especial, pero ya en casita descansando, que el sábado tenemos un partido muy importante. Es un derbi, es con un partido que sabemos que a nuestra gente pues les hace mucha ilusión. Nos ganaron aquí el partido de ida en Zorrilla y bueno, tuvieron algunos comportamientos inadecuados y bueno, vamos con muchas ganas de ganar y darles una alegría a nuestra afición y sacarnos un poquito allá abajo, que la verdad que estamos sufriendo más de lo debido.
Oye, tengo una duda. ¿El gol es tuyo? Lo digo porque hay crónicas que firman que es de cámara en propia puerta y estamos esperando a que salga el acta.
Ya ha salido el acta, ya me lo han mandado.
Vale. O sea, que estabas tú también pendiente, ¿no?
Sí, ya ha salido, porque al final es un centro de Chucky, yo golpeo y la pelota va a puerta y la roza levemente Dauda Camara, pero bueno, es mío, ya me quito uno Juric en Gijón que iba para adentro y me lo quito, y ya tenía ganas de marcar mi primer gol y gracias a Dios pues ha podido ser hoy.
Y encima al Cádiz.
Sí, a ver, era un partido especial para mí por varias situaciones, por la relación que tengo con Manolo, el presidente, que es como mi padre, le quiero muchísimo, y con Sergio, ¿no? Que Sergio para mí pues también es una persona muy especial en mi vida y en mi carrera futbolística, y bueno, me duele habérselo hecho a ellos, pero bueno, al final nosotros también nos estábamos jugando la vida, y al final yo ahora me debo al Valladolid, que es el equipo de mis amores, de mi ciudad, y tenía que actuar así.
¿Yo qué quieres que te diga, Yo esperaba al Valladolid y al Cádiz más arriba esta temporada, y están ahora mismo en una situación que yo creo que era inesperada para todo el mundo, ¿eh?
Sí, creo que si nos dicen a principio de temporada que vamos a estar en esta situación, creo que poca gente lo creería, ¿no? Pero bueno, da a entender también el nivel de la segunda división. Creo que tenemos equipo para estar muchísimo más arriba. Creo que la marcha de Almada, el míster, nos hizo mucho daño, porque creo que a pesar de que en los últimos partidos nos caímos, éramos un equipo muy reconocible, y bueno, creo que la llegada de Fran Escribá pues ha sido un chute de energía para todos. A nivel grupal es una pasada cómo gestiona el grupo, es una pasada cómo nos tiene a todos enchufados. Yo no lo conocía personalmente, pero vamos, me lleva una grata sorpresa con él, porque nos trata a todos como si fuésemos sus hijos, juguemos más, juguemos menos, y creo que al final cuando un entrenador te trata de esa manera, al final cuando entras en el verde pues lo único que piensas en dejarte la vida por él, pues sabes que él te está respaldando.
El partido de hoy creo que habéis sido muy superiores, ¿eh? De principio a final, de esos partidos que uno lo tiene controlado, habéis hecho goles, habéis hecho ocasiones, el resultado no ha peligrado en ningún momento, ¿no?
A ver, nosotros sabíamos que ellos venían muy mal y cuando un equipo viene muy mal, pues bueno, hay que intentar hurgar en esa herida, ¿no? Sabíamos que estaban en muy mala dinámica. Yo antes del partido les he dicho a mis compañeros, recordaros cuando nosotros estábamos en mala dinámica, íbamos a Castellón y nos metían 4, fuimos a Granada y nos metieron 5. Ahora teníamos que ser nosotros, ¿no?, los que oliéramos esa sangre y teníamos que ser conscientes, ¿no?, del partido que nos jugábamos, que no te voy a decir que es de los más importantes de la historia del Real Valladolid, pero sí que el perder pues nos hubiese hecho estar en una situación muy, muy delicada, ¿no? Y creo que en Zorrilla nos estaba costando mucho y creo que con la llegada de Fran pues hemos recuperado un poco ese fortín, ¿no?
Veníais de 2 derrotas consecutivas. Aquí ya sabemos que además en segunda división, Alejo, no te lo voy a descubrir ahora, pero ganas 2 partidos y pegas un salto, empatas 2 y pierdes 1 y te metes otra vez atrás. Sí, es muy competido todo. Os falta eso, ¿no? Igual esto es el punto de inflexión que buscabais, un buen partido, un buen resultado, un rival directo y de aquí que todo vaya más sencillo de aquí a final de temporada, ¿no?
Sí, a ver, el objetivo a principio de temporada era el ascenso, eso es obvio.
Eso es tal cual, lo que pasa es que creo que ese objetivo ahora está lejos.
Sí, no, para nada. A mí me acuerdo hace 2-3 semanas me paraban por la calle la gente y me decía por el playoff, porque llevábamos 8 puntos de 12, hay que ir a por el playoff. Yo era muy claro siempre, yo decía, hay que ser realista, aún no hemos escapado de la zona abajo y aún no lo hemos hecho, ¿no? El Zaragoza viene apretando mucho, viene sacando resultados muy positivos. Y ahora mismo el objetivo es la permanencia, pero sí que es verdad que desde la llegada de Fran pues somos un equipo completamente diferente, ¿no? Hemos competido todos los partidos a pesar de la derrota en Miranda, que creo que fue el partido más flojo porque yo cometí un error muy infantil. Y luego el otro día en Burgos, a pesar de que perdimos, creo que el equipo estuvo bien, hizo un partido serio, pero el Burgos es un rival muy difícil de marcarle gol y nos penalizó una acción en el último minuto.
¿Qué tal te estás encontrando en Pucela, Valladolid?
Bien, es mi casa, hubo muchas veces que pude volver y por diferentes circunstancias pues no se pudo dar y ahora pues estoy feliz, estoy jugando cada 2 semanas en el estadio en el que veía a mis ídolos desde que era muy pequeño, estoy con la mujer de mi vida, voy a ser papá, o sea, la vida me está sonriendo en este momento y bueno, lo único que quiero es disfrutar. Tengo este año y otro más de contrato, ya estamos apretando el precio para ver si podemos renovar algún añito más para quedarme de aquí para siempre y poder retirarme en Valladolid.
Es verdad, perdóname, no te he felicitado, que te has metido el balón debajo de la camiseta, la dedicatoria la tenías clara, ¿qué año?
Sí, ya mi mujer me estaba ya diciendo que me quedaban 9 partidos, que espabilase, que no lo iba a conseguir y al final, pero he marcado y como marco tan pocos goles, en el vestuario me están metiendo caña los compañeros porque me dicen que he hecho 7 celebraciones en 30 segundos, pero bueno, es lo que tiene, le he dicho. Me lo decía Marcos André, me decía, has entrado en el récord Guinness de más celebraciones en menos tiempo. Y digo, ya Marcos, pero es que llevas sin marcar desde 2000.
Había mucho acumulado.
Claro, y tú marcas cada 2 semanas, Marcos, yo tengo que hacer todas en una porque si no luego cuando, si no se lo dedicas a alguien te lo dice, ¿sabes? Entonces era un poco complicado.
Tal cual. ¿Para cuándo lo esperáis?
Para finales de mayo, para la última jornada de liga, 29 de mayo.
Final, sí, claro.
Espero que estemos ya salvados y no tengamos que jugarnos en la última jornada porque no me gustaría nada que coincidiese el nacimiento de mi primer hijo con el último partido de liga, la verdad.
Es niño, ya lo sabéis.
Sí, es niño, Leo. Yo quería niña porque siempre dicen que las niñas son más de los papás y tenía esa ilusión, pero bueno, ya te digo, lo esperamos con muchas ganas. Es creo que el momento más feliz de mi vida, aún no me lo imagino, pero estoy deseando que llegue ya ese día y desde aquí le mando un beso enorme a mi chica que lo está llevando maravillosamente bien y me ha hecho el papá más feliz del mundo.
Y tanto, muchas felicidades a los dos.
Muchas gracias.
Torna, algo para Iván Alejo.
Pues nada, decirle si...
Torna, no te voy a dar un beso hoy.
No, esta vez no. Va a ser difícil por la distancia, ¿no? Pero bueno, decirle si él ya se ve como lateral derecho, porque llegó como extremo toda la vida.
Cierto.
Almada lo puso de lateral derecho... y la verdad es que, bueno, pues parece que se queda ya en esa posición. ¿Te ves ya jugando hasta el final de tu carrera como lateral derecho?
Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque me he adaptado muy bien, ¿no? Sí que es verdad que a principio de temporada quizás no me veía tanto, pero la manera de jugar de Almada me beneficiaba mucho, el hecho de jugar en esa posición. Sí que es verdad que Fran el otro día contra el Burgos pues me puso media horita ahí de extremo y me encontré bien también, pero bueno, creo que a día de hoy, pues cuando el físico ya no te permite quizás tanto, aunque sí que es verdad que me encuentro muy bien y sigo haciendo buenos números, pues creo que he mejorado mucho, he aprendido a defender, que bueno, todavía sigo teniendo errores, como tuve el día de Mirandés, que al final el primer gol llega por un error mío. Son fallos, pero bueno, creo que he encontrado mi posición y esperemos durar muchos años más y que siga siendo aquí en Valladolid.
Tienes 31, ¿cuánto más quieres?
31.
¿Te la has planteado alguna vez? El decir,
sí, bueno, sí, sí, sí. A ver, yo es que yo tengo un problema, es que yo vivo el fútbol de una manera que lo sufro mucho. Y el hecho de estar aquí en Valladolid.
Yo tengo también, un problema, pues, si tuviese solo uno, Alejo.
Ya, eso es verdad. Y lo sufro mucho, lo vivo mucho y lo que sí que tengo claro es que me quiero retirar yo y no quiero que el fútbol me deje a mí, ¿no? Cuando...
Esa es muy buena.
Pero sí que es verdad que me encuentro bien, no he tenido prácticamente lesiones en toda mi carrera, estoy en el sitio que quiero estar. Creo que, bueno, 3-4 añitos más creo que el cuerpo me va a aguantar para seguir rindiendo a un buen nivel.
Que eres un tío pasional, ¿eh? De estos que...
Demasiado, a veces sí, demasiado sí. Y me ha traído algún problema que otro en mi carrera, pero bueno, ya con los años vas madurando.
Errores de juventud, que se suelen decir.
Sí, no sí, pasa sí, nada. Sí. Pero bueno.
Pues nada, bueno. Iván Alejo, qué un placer charlar contigo unos minutitos en el larguero, que nos alegramos de la victoria, del gol y sobre todo de la próxima paternidad que vas a tener. Que vaya bien, bien el final de la temporada. Cuídate, un abrazo.
Muchas gracias, gracias. Buenas noches, adiós. Hasta luego.
Torna. Sí. Veremos cómo evoluciona el Valladolid aquí a final de temporada. Quedan, si no me equivoco, 7 jornadas. Sí, ¿no? 7 jornadas.
No, 9.
9. Ah, no, 9, claro, es verdad. La semana pasada eran 10, pues estas son 9, lógicamente. No se puede despistar el Valladolid. Hoy ha jugado bien, ha merecido ganar, pero hay que refrendarlo, ¿eh?
No, lo ha dicho Iván ahora, esto no está hecho. O sea, lo que sí que es verdad que hoy la afición del Valladolid y los jugadores y todo el mundo van a dormir mucho más tranquilos porque había mucho miedo esta semana otra vez, ¿eh? Parecía que con Escriba el equipo despegaba, pero estas dos derrotas y la reacción del Zaragoza lo ha complicado todo, pero esta victoria yo creo que da mucho oxígeno porque el equipo ha vuelto a demostrar que puede, que está en mejor momento y que está en el camino. Alguien tiene que caer, pero fíjate los nombres de equipos que están ahí, el Valladolid, sí, sí. El Cádiz, el Leganés, el Zaragoza. Y sin descartar todavía, efectivamente, a lo mejor un Huesca, ¿no? Que pueda pegar el estirón, la Cultural o el Mirandés. Pero bueno, todo el mundo sabe que los deberes no están hechos del todo, pero que lo de hoy ha sido importantísimo porque podía haber sido dramático en caso de perder. Pero también ese drama se le ha pasado ahora a un rival como el Cádiz, que tiene un problema muy gordo que vamos a ver cómo resuelve.
Hoy va a dormir un poquito más tranquilo Torna, dijo. Gracias, Torna. Un abrazo, hasta mañana.
Y Escorial, y Escorial también.
Escorial, pues es un manojo de nervios todos los días. Gracias,
venga,
Torna. Álvaro Cántalo.
¡Gol del Congo! Gol de Tuancebe. Ha marcado el Congo, aunque lo están chequeando. Calla, que lo están chequeando.
Ostras, sí.
A la salida de un córner, minuto 102 de partido, gol de Tuancebe, que me dice Héctor González, que juega en el Barley. Muy bien, Héctor, eso está perfecto. Bueno, lo está viendo el colegiado.
Esperemos que no sean tan lentos
minuto
como aquí.
Minuto 102 de partido. Recordemos que de aquí, de este repechaje, como dicen en el continente americano, de la repesca que decimos aquí en España, va a salir uno de los contendientes del Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Sí, pero ahora no me dejes con la duda.
No, bueno, pues no está chequeando. De primeras ha sido gol. Le están avisando del VAR porque es posible que el remate
mira,
no ha sido de cabeza.
Ya que nos ha pedido 30 segundos Fran Hermida, que va a estar con protagonista.
Sí, pues que aguante un poquito Fran, anda, que aguante un poquito Fran. Es a la salida de un córner. No es de cabeza el gol del futbolista del Barley, sino que ha entrado, pues... así de repente, y le ha pegado, parece que con la mano. O sea, le da con el cuerpo. Se la come un futbolista de Jamaica por alto y parece que se la come. El partido es en Guadalajara y es Facundo Tello, el argentino, el que está ahora mismo el árbitro. Y en el VAR está Hernán Mastrangelo, también argentino. Así que nada, estamos pendientes
del chequeo.
Son
más o menos como aquí, ¿eh? Porque llevan un par de minutitos.
No, pero la única duda, Yago, es si le da con la mano. Mira, está ahí Cedric Bacamo,
sí,
el del Betis,
a verlo.
Juan Bisaca. Pues que lo vaya a ver.
Quiero decir,
es que los
si
problemas de España también se extienden
si
al mundo.
Consideran
de,
da gol, ¿eh?
Gol. Pues gol. Gol del Congo. 1-0 gana Jamaica. La alegría de Bacambo y el resto de futbolistas del Congo. Así que 1-0. Quedan todavía 15 minutos más el alargue todavía de esta primera parte de la prueba.
Pendientes de esa eliminatoria. Ahora mismo el Congo iría al Mundial de este verano. Le ha ganado el Deportivo de La Coruña 2-0 al Córdoba. El Córdoba que está en un momento de la temporada horrible y el Depor que se pone segundo en la clasificación con 59 puntos. Empata al Racing de Santander. Eso sí, el Racing con un partido menos. Y como digo, está Fran Hermida con protagonista. Hola, Fran.
¿Qué tal, Iago? Pues sí, efectivamente, el Depor hoy ha ganado 2-0 al Córdoba y se ha situado en puestos de ascenso directo, igualado con el Racing de Santander, que es el que marcha líder y nos acompaña en el larguero. Ricky, el último en llegar a esta plantilla del Depor. ¿Qué tal, Ricky? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, llegar y se suele decir, llegar y usar el santo, llegar y estar peleando por un objetivo muy bonito.
Sí, bueno, al final creo que el objetivo del club es ambicioso, es bonito, se ve pues pues en todo lo que mueve alrededor del club y bueno, contento de estar aquí ayudando.
Estábamos comentando a lo largo de las últimas semanas, ¿no? El Depor es el mejor equipo como visitante en casa, es donde está cediendo más puntos y sin embargo hoy primer partido de los seis que os queda de aquí a final de temporada, victoria y con más de 25.000 personas en la grada.
Sí, a ver, creo que ya lo he dicho antes, que todo objetivo que podamos conseguir pasa por Riazor, está claro y bueno, creo que si la afición está como ha estado hoy, que ha sido una pasada, pues... nosotros lo notamos, momentos en el que te fallan un poco las fuerzas, pues te mantienes, te sostienes y bueno, la verdad que hoy ha sido muy, muy bonito.
Está espectacular la segunda, ¿no? Con tanto equipo ahí arriba, en tan pocas diferencias, pero por ejemplo, estabais hace nada a 7 puntos del líder y hoy empatáis con el Racing, hay que esperar que acabe la jornada, pero bueno, le habéis dado ahí un buen bocado.
Sí, 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 creo que, bueno, lo dije, que la exigencia es máxima, que la igualdad va a ser de aquí a final de temporada, pues la que está siendo hasta ahora. Creo que cada partido también va a costar un mundo, creo que bueno, se está viendo que no hay partido fácil para nadie y bueno, creo que bueno, que va a ser un poco esa línea que vamos a tener y ojalá podamos estar arriba al final.
Oye, la última, si pudieras, porque está todo tan apretado para luchar por el ascenso, pero también por las plazas de playoff, si pudieras firmar ahora, jugar 100% seguro el playoff y olvidarte ya de todo lo demás, ¿firmarías?
Bueno, creo que somos ambiciosos. Ahora mismo no estamos en posición de firmar nada. Creo que estamos a tiempo de todo. Está claro pues, que el objetivo del club es estar entre esos seis primeros y nosotros lo sabemos, pero bueno, creo que hay que ser ambiciosos siempre desde la cautela, desde estar tranquilos y hacer las cosas bien en el día a día y semana a semana como estamos haciendo.
Muchas gracias, Ricky.
A ti, muchas gracias.
Bueno, pues Yago, aquí ves, Ricky, un hombre contento con la victoria de hoy del Depor, con 2 goles de 2 defensas, Noubi y Quagliata. El Depor, con 59 puntos, está amenazando el liderato de la categoría.
Gracias, Fran. Hasta mañana. Y en el otro partido de la jornada en segunda división, empataron a 1 el Mirandés y el Albacete. De mala gestión para el final del programa. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a hablar un poco de golf. Déjame que salude también al compañero del país especializado en golf, Juan Morenilla. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches.
Lo que pasa es que tenemos noticia de última hora con respecto al accidente que sufrió Tiger Woods hace unos días, esa detención de la policía, ese control al que no se sometía de orina. Hoy se ha sabido que llevaba, poseía unas, yo creo, unos medicamentos, por lo menos que le impedían coger el coche, pero... Acaba de anunciar algo, Héctor.
Sí, en sus redes sociales acaba de anunciar Tiger Woods, seguramente el mejor golfista de la historia, que a sus 50 años se retira, eso sí, de forma temporal del mundo del golf. En un comunicado que acaba de lanzar Tiger en sus redes, dice que está comprometido con tomarse el tiempo que necesita para volver más sano, más fuerte, más centrado, no solo en el ámbito profesional, sino también en el plano personal. Así que esa es la noticia de última hora, Tiger Woods, que se retira temporalmente del golf después de que, como comentabas, Yago, hoy la policía haya dado más detalles, por ejemplo, que encontró 2 pastillas de hidrocodona en el bolsillo de Tiger después del accidente de tráfico del pasado viernes. La hidrocodona es un potente analgésico. Es cierto que Tiger vive con mucho dolor desde hace años, especialmente en la pierna y en la espalda por las últimas lesiones que ha sufrido, y en ese informe también se cuenta que se encontraron a Tiger tras el accidente sudando, con ojos vidriosos, con movimientos lentos, como ya suponíamos.
Morenilla, lo primero, ¿qué te parece esta última hora de la retirada temporal de Tiger Woods?
Pues es curioso, ¿no? Que como decía Héctor, el jugador, el golfista que ha dominado con mayor violencia el golf mundial y con la mayor sensación de dominio que se recuerda en la historia del golf, ahora es un hombre destruido por las lesiones, destruido por sus problemas personales, machacado por el dolor, que tiene que recurrir a analgésicos, que apenas puede conducir. Recordemos que es el 4º accidente de tráfico que conocemos, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Esta diferencia entre el mito y la persona. Está el ganador de 15 grandes, el atleta seguramente más relevante para su deporte que ha existido, y por otra parte está la persona que ahora, pues con este comunicado, pues vuelve a lanzar un grito de ayuda, de necesito parar, necesito ayuda, necesito tratamiento. Y es curioso, ¿no? Esta diferencia entre lo que nos acordamos de Tiger, que fue ese mito, esa leyenda, y la persona que es ahora tan débil.
Hay una serie de medicamentos, como en este tipo, que pueden ser recetados a personas como Tiger Woods, que viven con ese tipo de dolores, esas lesiones, que no es que sean ilegales, lo que son es incompatibles con la conducción, que es lo que le pasó a Tiger Woods. Una cosa es que a ti te receten un medicamento que pueda ser fuerte, que te pueda dejar sedado, que evidentemente no puedes coger un vehículo en esas circunstancias. Pero claro, esto, el accidente que sufrió Héctor, que le dejó esa lesión que va a llevar toda la vida, es lo que ha marcado ya el devenir de su carrera.
Sí, bueno, han sido muchísimos capítulos desde hace 15 años aproximadamente, que seguramente cortaron un palmarés que hubiera sido aún más histórico de Tiger. Recordemos que tiene 15 grandes, ni Klaus 18 seguramente le hubiera superado, podría haber llegado a la veintena de majors, pero sobre todo si ese accidente de 2021 que le inhabilitó prácticamente esa pierna derecha, luego se ha ido recuperando, pero en los pocos torneos en el que le hemos podido ver, que han sido 4 grandes contados, no ha estado al nivel, en muchos no ha podido ni pasar el corte, igual la primera jornada sí que respondía, pero según se iba acumulando la fatiga en esa zona de la pierna, iba cayendo en picado su rendimiento y ya hacía 2 años que no le veíamos competir directamente.
Claro. Morenilla, la gran duda es saber si vamos a volver a competir a Tiger Woods. Yo creo que ahora lo fundamental es recuperarse él a nivel personal y sí, recuperar la estabilidad que evidentemente no tiene, pero si miramos a nivel deportivo, ¿nos hemos perdido al que podía haber sido, sin lugar a dudas y sin discusión, el mejor de toda la historia?
A ver, en efecto, él por culpa de las lesiones, esa racha de grandes que iba disparado, o sea, Nick Klaus tenía 18, él creo que en 2008, estamos hablando de hace 18 años, llevaba 14. En un golf, en un deporte como el golf, en el que puedes tirar tanto su carrera y con el gran poderío físico que él había demostrado, nadie pensaba que no iba a dejar atrás y a hacer polvo ese récord de Jack Nicklaus, ¿no? Pero él se obsesionó con el tema físico. Él tuvo una obsesión enfermiza con el tema físico, con su preparación física. Estuvo entrenándose incluso con los Navy SEALs y se pasó muchísimo, se pasó de tuerca, ¿no? Y acabó machacándose. Él lleva 7 operaciones de espalda. Es que no hay ningún caso de ningún deportista, yo creo, en la historia de ningún deporte que pueda seguir compitiendo al máximo nivel después de haber sido operado 7 veces de la espalda y como 10 veces de las rodillas. Entonces, con 50 años, después de todo lo que se ha machacado, con ese accidente de tráfico que sufre en 2021, que casi pierde la vida, se destroza la pierna derecha, no tiene sentido, ¿no? Solo en su mente seguramente está ese deseo de volver a competir y quizá de despedirse en lo alto, pero es imposible. Si su problema ahora, por eso él quería, él ha estado forzando para jugar el Masters de Augusta de la próxima semana. Ha estado entrenándose más. Claro, más entrenamientos significa más dolor, significa tener que tomarse más medicamentos y esto ha desembocado en este accidente. Pero si el problema de Tiger no es que no pueda dar golpes, es que no puede caminar 4 días seguidos. Claro. Entonces, una persona que no puede caminar 4 horas diarias durante 4 días seguidos, que es en lo que consiste un torneo de golf, pues es que no puede competir. Claro, o sea, está fuera de toda lógica.
Creo que lo primero que tiene que hacer es recuperarse a nivel personal, como digo, buscar una estabilidad en su vida, y si luego se puede ser compatible con el golf, perfecto, pero lo primero es lo primero. Pues iremos contando cómo evoluciona el tema de Tiger Woods. Gracias a los dos, un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego.
Álvaro Benito, podemos
ordenar un poquito, ¿no?
Resumir lo que ha sucedido un poquito en el día de hoy, empezando por el partido entre Congo y Jamaica, que ya está en la recta final.
1-0, sí, estamos ya en la segunda parte de la prórroga, así que la ganadora de este partido, recordemos que se mete en el Mundial. Y después a las 5 de la madrugada se disputa el último partido de las qualifiers, el último partido ya de clasificación para el Mundial. Repesca a 5 de la madrugada hora peninsular española en Monterrey, en México, entre las selecciones de Irak y Bolivia, es decir, la última selección en entrar al Mundial, se va a conocer a eso de las 7-8 de la mañana, y va a ser Irak o Bolivia. Suecia, ya sabe que se va a meter en el grupo F, Suecia, Túnez, Países Bajos y Japón. Grupo A, Chequia, junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica. Turquía, que se ha clasificado hoy, la Turquía de Arda Güler. En el grupo D, junto a Australia, Paraguay y Estados Unidos. Y en el grupo B, va a estar Bosnia y no Italia, va a estar Bosnia junto a Canadá, Suiza y Qatar. Así que ya mañana, insisto, dentro de unas horas, ya tendremos las 48 selecciones que van a disputar el Mundial en Estados Unidos, en Canadá y en México desde el próximo 11 de junio.
Este partido que va a acabar, que le quedan 13 minutos.
Le quedan 13 minutos más al alargue y si empata Jamaica, los penaltis.
Eso de la 1:40.
En el faro, en el boletín. En el boletín.
Gracias a los dos.
Adiós.
Sí, 1-0, ¿eh? Minuto 108.
108, 1-0. Gana el Congo.
Me lo confirmas, ¿no?
Totalmente confirmado, que decía la fuente.
Nada, sí, que nosotros nos vamos. Mañana estaremos por aquí los del Larguero a partir de las 11:30. Hoy la selección española ha disputado el último amistoso de preparación antes de conocer la lista definitiva. Luego nos quedarán otros dos amistosos, pero ahí ya jugaremos con los que se supone que nos van a representar en el Mundial. España 0, Egipto 0. Lo peor sucedió en la grada con esos cánticos racistas. Veremos qué consecuencias tiene en el futuro. Hasta mañana, adiós. Y ahora ya soy otro fan de John Boy.
El Larguero, Yago de Vega, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.